mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel y antes de ponerme en contacto con la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez, para que nos comente cómo van los presupuestos y qué piensa acerca de si el Trump va a ir o no a Benicàssim, pues ojeamos los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Los patronatos de deportes y fiestas dejaron deudas por valor de 900.000 euros y patrocinios sin cobrar. Nos ponemos en contacto también con AEMET para ver qué nos depara en las próximas horas, porque el tiempo siempre nos ocupa y nos preocupa. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos cielo con intervalos de nubes medias y altas, viento moderado a fuerte de componente oeste con rachas muy fuertes en el interior y temperaturas que se mantienen con pocos cambios, con una máxima de 28 grados en Castellón de la Plana. Mañana esperamos intervalos nubosos que tenderán a cielo poco nuboso por la tarde. El viento será flojo a moderado de componente oeste y las temperaturas bajarán y marcarán 26 grados en Castellón de la Plana y 24 en Vinaròs. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En nuestra página web cope.es/Castellón nos hacemos eco de que el paro crece en Castellón en 6.400 personas en un año. La encuesta de población activa refleja que Castellón tiene menos empleados y más parados que hace un año, pese a ser más positivo el verano. Y que los premios solidarios Cadena 100 Castellón se entregan en el Teatro del Raval. El Teatro del Raval Lloret es el lugar en el que hoy jueves a las 7 de la tarde se entregarán los premios solidarios de Cadena 100 Castellón. Pues así están las cosas este jueves 26 de octubre cuando es la 1:08.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos a Benicàssim para hablar con su alcaldesa Susana Márquez, porque ya lleva 100 días de gobierno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Susana? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En esos 100 días, ¿qué es lo que me puedes contar?
Bueno, pues la verdad es que soléis preguntar por los 100 días de gobierno, porque parece que es ese periodo dado, ¿no?, políticamente correcto como plazo para que uno se ponga al día en las cosas y asuntos municipales al principio de legislatura, pero en nuestro caso los 100 días son realmente una consecución de 4 legislaturas ya, desde que asumí la alcaldía en 2011. Y entonces casi que podría decir que estos primeros 100 días están englobados en ese proyecto de ciudad que da continuidad a todo lo que hemos iniciado. Eso sí, lo iniciamos con un nuevo equipo formado por hombres y mujeres que conjugan a la perfección esa experiencia y esa juventud, y a los que los vecinos de Benicàssim pues nos otorgaron la confianza mayoritaria de todos sus votos. Así que partíamos ya también con una ventaja, pero durante todos estos 100 días nos hemos puesto al día algo muy importante en todos aquellos asuntos concernientes a la Generalitat Valenciana, todos aquellos asuntos que las consellerías tenían pendientes con nosotros y que durante todos estos últimos 8 años pues ha sido un poco problemático alcanzar un entente cordial en el que se nos recibiera en sus despachos para podernos abrir las puertas y contar nuestras necesidades y nuestras demandas. Así hemos podido retomar el tema de la depuradora, que es una infraestructura muy necesaria para Benicàssim y que la consellera de Infraestructuras ya nos ha dicho que el estudio va a estar contemplado en los presupuestos del 2024, y también una subvención que teníamos perder por falta de diligencia del anterior Consell era la obra del CEAM, su puesta en marcha. Tardaron 15 años en entregarnos el final de obra, y después 9 meses más en recibirnos para hablar de esa gestión mixta que queríamos realizar con ellos y que, bueno, al final tuvimos que acudir al síndic de Greuges para que nos pudieran atender y darnos una solución. Y bueno, también en estos 100 días pues hemos estado trabajando en estos grandes contratos que van a marcar el hito de esta legislatura, contratos como el suministro de agua potable en domicilios o el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, que también va a ser uno de los contratos grandes de esta legislatura. Y acabamos de licitar esta semana ya también todo el cambio de luminarias en las zonas de, en la zona de urbanizaciones de montaña, por luminarias más eficientes y de mejor resultado, ¿no? Y bueno, durante también estos 100 días hemos estado pues dinamizando Benicàssim, porque hemos pasado un verano frenético con una actividad cultural, turística y deportiva, además de esos dos grandes macrofestivales, así que no hemos parado en estos 100 días.
Susana, no, evidentemente no habéis parado, la confección de presupuestos también estará ahí en marcha, ¿no?
Efectivamente, este ha sido también uno de nuestros principales objetivos y es de lo más importante también, ¿no? Porque hemos empezado a trabajar ya los presupuestos del 2024, que como todos sabéis venimos trabajando con presupuestos prorrogados del 2021 por esa falta de entendimiento político que tuvimos con nuestros ex socios de gobierno, que durante dos años fue imposible con ellos cuadrar unas cuentas y que ahora ya con un equipo fuerte, cohesionado, estamos ultimando las cuentas para el próximo ejercicio, que según las previsiones van a ascender a unos 30 millones de euros. Y cuando una maneja esas cantidades, convendrás conmigo que debe elaborarlas desde el rigor, desde la credibilidad y desde el cumplimiento de la normativa, que no es otro que presentar unas cuentas equilibradas, es decir, gastos igual a ingresos. Y en eso estamos, intentando equilibrar ese presupuesto y a la cantidad que se incrementa respecto a años anteriores se debe principalmente al incremento de los costes energéticos, que si bien venimos, como he dicho, en los últimos años realizando una apuesta fuerte por cambio de luminarias, por otras más eficientes y de bajo consumo por todo el municipio, con lo que ha subido el recibo de la luz en este último año, como ha subido en cualquier casa, pues ha sido una barbaridad lo que se ha incrementado la factura de la luz en el ayuntamiento. Después, como también he dicho, como va a ser el año de los grandes contratos, pues incluye todas esas mejores sustanciales que eleven la calidad de los servicios y, bueno, pues también mantener esas políticas sociales como la gratuidad de nuestras dos escuelas infantiles de 0 a 3 años, de la que se benefician ya más de 80 familias, o la gratuidad del material escolar de nuestros alumnos, del que se benefician ya también 800 alumnos. Con lo cual, todo eso va a tener reflejo en un presupuesto que queremos que sea social, que sea riguroso y que sea real y que sobre todo continúe situando en el epicentro de todas nuestras políticas pues a las personas, porque son nuestro objetivo es llegar hasta donde haga falta para que nadie se quede atrás.
Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, ¿y qué opinión nos podría dar sobre la posible llegada del tramo a Benicàssim?
Bueno, pues en este momento, según las noticias que tenemos por parte de la consellera de Infraestructuras y también del propio presidente de la Generalitat, se van a realizar los estudios necesarios para su llegada a Benicàssim. En principio, la línea contempla de Castellón por el Grau hasta el término municipal de Benicàssim y después serán los estudios los que ya nos determinarán cuál es el itinerario mejor a seguir para que pueda llegar hasta el centro de Benicàssim en una línea y una proyección futura. Vamos a esperar lo que dicen esos informes y, bueno, pues contentos, ¿no?, también de que se reactiven y se reanuden todos esos estudios que al final van a ser los que van a contribuir a la vertebración de nuestro territorio y todo lo que sea invertir en movilidad es invertir en mejorar la calidad de vida cotidiana de nuestros vecinos.
Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vayan bien los presupuestos.
Pues muchísimas gracias y así lo deseamos.
Y en unos momentitos me voy a poner en contacto con Patricia Flor, nuestra psicóloga radiofónica, que quiere hablarnos de las familias, de cómo los padres y las madres pueden educar a sus hijos, qué es lo más conveniente, qué es lo que no es tan conveniente, en un momento.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Decidir si era el momento de mudarte con tu pareja, te costó. Decidir qué cabecero queda mejor en vuestro cuarto, te costará mucho menos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica. Podrás encontrar los muebles que mejor encajan contigo con el 21% de descuento. Solo esta semana. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Este viernes vive la Fira Donda en Cope Más Castellón, de 12 y 20 a 2 de la tarde en directo desde el Ateneo Cultural y Mercantil de Onda, en pleno ambiente taurino y festivo. Este viernes vivimos la Fira Donda con sus protagonistas en Cope Más Castellón desde el Ateneo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Octubre, mes de la Avellana a Benassal. Aquest cap de setmana gaudeix de l'actuació teatral Els Músics de Bremen, de la ruta guiada d'Escola del Canto, del concurs de pintura ràpida a l'aire lliure Teresita Pascual i del mercat de l'Avellana amb productes de Benassal. I saboreja l'Avellana els productes que trobaràs als comerços de Benassal i els plats dels seus restaurants i bars. Més info a les xarxes socials de l'Ajuntament de Benassal.
El Ayuntamiento de Castellón, a través del Patronato Municipal de Turismo, organiza en noviembre el Mes del Arroz. En la Plaza de la Panderola del Grau, primer campeonato internacional de arroz a banda, dirigido a chefs profesionales. Show cookings en diferentes plazas de la ciudad, tastarros en la Plaza de las Aulas y el segundo concurso internacional de arroz con pelotas de Navidad en Plaza España. Más información en www.castellonturismo.com.
Quintos Premios Solidarios Cadena 100 Castellón. El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 26 de octubre, 7 de la tarde. Teatro del Raval Rafa Lloret de Castellón. Con la presentación de Antín Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Julia Medina.
Con la colaboración de
Ayuntamiento de Castellón, BMW Mabreauto, Grupo Navarra, Red Piso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, Grupo Canal Opera, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Ayuntamiento de Villarreal, Porcelanosa Grupo y Diputación de Castellón.
Centenari de la coronación de la Mare de Déu del Lledó. Conferencia Evangelización desde la Religiosidad Popular. A càrrec de Manuel Jesús Rodríguez, advocat i cofrade en la diòcesi de Huelva, que ens ajudarà a entendre a les germandats i la pietat popular com a elements fonamentals d'evangelització en una societat secularitzada. Dijous 26 d'octubre, a les 7:30 de la vesprada, en la Diputació Provincial de Castelló. Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Cuando Patricia Flor, nuestra psicóloga personal y radiofónica, quiere comunicarnos algo, pues estamos inmediatamente a su disposición. Y en este caso, Patricia nos quiere hablar sobre los modelos de familias, de cómo los padres pueden o deben o no deben educar a sus hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Patricia? Buenos días.
Muy buenos días, Antín.
Pues dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer los padres para que los hijos tengan una buena educación?
Bueno, a ver, en primer lugar, al final los padres y las madres siempre intentan dar y hacer por los hijos y las hijas lo mejor, ¿no? Pero como decía Oscar Wilde, pues muchas veces con las mejores intenciones producimos los peores efectos, y esa es un poco la idea de lo que venía hoy a contarte, Antín, o contaros. Y es que, bueno, ¿qué voy a contar, no? Que el arte de ser padre y madre es una disciplina muy compleja y además sin manual de instrucciones. Y bueno, es verdad que la sociedad actual parece que como que nos esté influyendo, que nos lleva a una necesidad de adaptarnos, y la idea de adaptarnos pues al final crea y genera nuevos modelos de familia. Concretamente yo me gustaría hablar de 6.
Pues vamos a ello, Patricia.
Vamos a ello. desde un enfoque un poco distinto al que suelo trabajar yo, que sería la terapia breve estratégica, y este pues consiste en, como la palabra indica, una estrategia o una intervención breve, en menos de 20 sesiones, que lo que trata de hacer es, con las herramientas que ya traen los padres y las madres, construir nuevas herramientas que ayuden a adaptarse mejor a, para producir ese cambio y adaptarse mejor. Entonces, dentro de esos 6 modelos de familia, encontramos los siguientes. El primero a destacar sería el modelo hiperprotector, que este es el que mayor abunda en la actualidad. Y la verdad que en este caso lo que se intenta hacer es facilitar el camino a los niños y las niñas para que intentar que no sufran, ¿no? O sea, nos hemos metido como en esta dinámica de la hiperprotección por el hecho de que la sociedad hace que se tenga o se disponga de menos tiempo que pasar con los menores, y esto hace que se intenten sustituir como los problemas que puedan tener ellos y ellas por asumir esa parte de la carga a los padres y las madres. ¿Qué es lo que pasa? Que una ayuda en exceso en realidad finalmente no es una ayuda, porque lo que va a provocar es una sensación de debilidad, una sensación de incapacidad por parte del hijo o de la hija. Entonces, lo que a lo mejor estamos viendo son menores más frustrados y que no se saben llevar tan bien como esa frustración o no sabría cómo llamarlo, como, porque al final sí, es que lo resumiría en frustración, en fin. Otro de los modelos es el modelo democrático permisivo, que es el que tendía a verse hasta hace unos años. Muy similar al anterior, porque consiste en que los padres y las madres, pues, entre comillas, faciliten, pero faciliten desde el punto de vista de soy tu amigo y soy tu amiga y te hablo como si fuese un amigo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba ahí? Lo que pasaba ahí es que no había una jerarquía. No había una jerarquía.
Claro,
lo que
es peligroso.
Exacto, porque ¿dónde están los límites entonces? En este tipo de modelos lo que se ha visto es que se intenta evitar cualquier tipo de conflicto y que, pero lo que sí que hay es mucha comunicación. Entonces, sí que es verdad que si la comparamos con la anterior, es más, por decirlo de alguna forma, es más saludable. El problema es cuando esto se genera en extremos, es decir, cuando hay tanta democracia que no hay normas ni hay límites y entonces somos tan amigos que ya no hay autoridad.
Claro.
No, hay una lo que se llama una inversión jerárquica, donde es el menor el que eleva la voz al padre y es el padre el que se echa hacia detrás porque dice que no quiere convertirse en su enemigo, y el menor tiende a convertirse en ese tirano, en ese dictador, en ese, bueno, dictador por llamarlo de una forma para entendernos, así un poco gráficamente.
Sí, sí.
Ese sería el segundo modelo. Luego el tercer modelo sería el modelo sacrificante. Aquí ya hay, como la palabra indica, ¿no? Ese sacrificio, como esa necesidad de estar siempre sacrificándose, constantemente sacrificándose por los hijos y las hijas. Y entonces aquí se entiende y se comprende que ese esfuerzo y ese hacer es lo que te hace ser mejor persona. Te dejan al lado, digamos, lo que yo quiero o lo que el padre madre quiere para intentar complacer o contemplar el deseo o las necesidades o de las otras personas, en este caso pues de los hijos. Y nos quedarían 3, Antín.
Vamos a ellos.
El modelo intermitente, que sería cuando no hay un modelo concreto, sino que vamos cambiando de un modelo al otro, y esto lo que hace es generar muchas contradicciones. Es cuando tendríamos en una casa estilos parentales que van cambiándose. Un día soy el poli bueno y un día soy el poli malo. Entonces no tengo un modelo constante, no tengo un estilo constante, y esto lo que hace es que, claro, pasemos de ser flexibles a ser rígidos. Y entonces, cuando desde la teoría de terapia estratégica breve se tiende a decir que cuando en una casa hay estilos parentales diferentes o cuando en una casa los estilos parentales son cambiantes, es como si no hubiesen normas. ¿Por qué? Porque se genera la sensación de que hagas lo que hagas, estás cometiendo un error y te estás equivocando, y genera una cosa que se llama indefensión aprendida. Es decir, por más que yo haga, de cara al menor, por más que yo haga, no sé lo que hacer porque voy a estar equivocado, no sé cómo reaccionar. Eso también se podría extrapolar a parejas, que sabes que a mí es un tema que me apasiona. Luego, el penúltimo sería el modelo delegante, donde estos padres y madres delegan la crianza y la educación a otras personas. Que no solamente sea, pues, mira, delego la educación en el colegio, que pasan muchas horas en el colegio y que les eduquen ellos, sino más bien sería, pues, a otro familiar, por ejemplo, o a otra persona que evidentemente pues no se acaba de generar un sistema autónomo donde se genera ese vínculo dentro de la familia. Y entonces, ¿qué pasa? Que pueden los niños y las niñas que viven esta situación pueden acabar con esa percepción de que tienen más de un padre o más de una madre, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el que puede estar o la que me puede estar diciendo qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién me voy a sentir seguro? Porque no confundamos que al final las normas y los límites lo que acaban generando es esa seguridad hacia el menor. Y cuando no existen o tengo demasiadas figuras de autoridad, ¿a quién tengo que hacerle caso? Por lo tanto, tal vez pueda generar más inseguridad que seguridad en el menor. Y por último, tendríamos el modelo autoritario. Este es como el más claro, ¿no? El que se veía hace ya muchos años. Bueno, quiero pensar que hace muchos años,
ya.
Donde se tiene ese, los padres y las madres tienen ese poder, esa rigidez, esa forma de educar, un estilo parental muchísimo más estricto, donde el menor, los niños, los hijos y las hijas tienen como esa posición de inseguridad. Es verdad que aquí no hay ningún tipo de inversión jerárquica, la jerarquía está muy bien establecida, pero claro, esa disciplina, esa necesidad de control, esa rigidez al final hace que no sea una realidad de conforme vivimos la vida ni conforme la vida acaba siendo, ¿no? Es decir, debe de existir también esa flexibilidad, pero de lo contrario al final lo que yo voy a generar es como un hijo, un niño, una niña que tengan que tener esa necesidad de hacerlo todo súper bien, muy perfeccionistas, como con muy poca flexibilidad que me voy a permitir a mí mismo. Entonces, claro, hay 6 modelos de momento que se han detectado desde la terapia estratégica, con cada uno de ellos con unos efectos completamente diferentes según el que adquiramos.
Yo lo que sí que tengo claro, Patricia, es que si algún padre o madre ahora mismo está escuchándote y quiere ampliar esta información, ¿dónde se pone en contacto contigo?
Sí, pues podéis contactar a través de la página web www.patriciaflor.com o a través de Instagram, @patricia.flor/psicología.
Pues un beso muy fuerte y hasta el próximo mes.
Eso es. Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con la última hora y con Quique Rodríguez.
Y que es el repaso a las paraules del arquitecte de la diócesis de Segorbe-Castellón, Ángel Albert, que ha explicat así en els micròfons de COPE la situació de l'estat de les obres de rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Estan a la meitat aproximadament. Recordem que és una obra en la que Generalitat i Diputació invertissen 4 milions d'euros i que s'està veient afectada, s'està retardant una miqueta per les condicions meteorològiques, climàtiques, l'hivern fred a Penyagolosa i l'estiu tan calorós que hem tingut tant el 2022 com el 23, que feia que el risc d'incendis evitara, no es permetirà el poder treballar en la part exterior del santuari. També l'aparició de tèrmits, de termites, que no estaven previstes, que en l'informe previ a l'inici del projecte no constava i que finalment sí que se les han trobat. Això farà que difícilment les obres puguen estar finalitzades al 2024 i que se puguen finalitzar finalment a principi de l'any 2025. I també, si ahir escoltàvem a l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, dir que es posicionava en contra de la plegada del tram a Vila-real, avui també així a COPE l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Márquez, sí s'ha mostrat partidària de la plegada a Benicàssim del tram, que està clar que anirà per les platges de Castelló, però que falta que els estudis que s'estan efectuant per part de la Generalitat definisquen per on podrà arribar fins al centre urbà de Benicàssim.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado. nos vamos a acercar a Burriana porque este sábado hay un rally de coches clásicos. Ya hay 55 inscritos. En un momentito voy a hablar con la concejala de turismo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si te gustan los vehículos clásicos, tienes una cita este sábado 28 de octubre en Burriana. Noelia Peris, concejala de turismo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que va a ocurrir en Burriana este sábado, Noelia?
Bueno, tenemos una cita en Burriana donde vamos a tener un rally de regularidad de vehículos clásicos, que este consiste en recorrer una serie de tramos que están preestablecidos en un recorrido a las velocidades o medias impuestas que impone la organización y primando la exactitud en el paso por controles ocultos y penalizando el atraso o adelanto por los mismos. Esta prueba, que se realiza en tráfico abierto, los participantes tienen que respetar todas las leyes vigentes del Código de Circulación y no pueden permitir superar los 50 kilómetros por hora. El evento tiene la finalidad de crear un día festivo para el público en general de todas las edades y atraer al máximo el número de aficionados y curiosos que quieran verlo. El rally, quería comentar que está el Rally Club Costa Azar, es el organizador de competiciones a nivel regional y nacional y es el encargado de la organización de la prueba. Está respaldada en esta ocasión por el Club Deportivo Local Burriana por Circuit. Y todo ello amparado por la Federación Española de Vehículos Antiguos, FEVA.
¿Sabemos, Noelia, más o menos cuántos se han inscrito?
55.
¡Ah, caramba! 55 sí. Coches por ahí por Burriana.
Por Burriana y por otros. Porque, claro, la fecha elegida para el desarrollo del evento es el sábado. La salida será a las 10 de la Plaza del Pla de Burriana. Harán una ruta de 250 kilómetros con salida desde Burriana y regresarán a Burriana después de los 250 kilómetros. Tendrán un recorrido por unos 30 pueblos de las Sierras Padán y del Alto Mijares.
¡Qué bonito!
Para volver luego a Burriana para realizar la exposición de los vehículos y la ceremonia de la entrega de trofeos.
A la concejala de turismo del Ayuntamiento de Burriana, Noelia Peris, ¿le gustan los vehículos clásicos?
Me gustan los coches. No creas que entiendo mucho. Los veo y algunos digo, bueno, pues actúo por sentido común pues a lo mejor más de su rango más femenino, de me gusta, no me gusta, pero sí me suele gustar el darle al acelerador.
ya. Pero estos no pueden pasar de 50 kilómetros por
hora. No, estos no. Estos 50 kilómetros por hora. Pero Burriana calentará motores para celebrar el evento. Y apretar el acelerador a 50 kilómetros por hora. Burriana y, sí que me quería comentar a lo mejor pues los objetivos un poco también que tiene este evento, ¿no? Porque este evento, a pesar de ser la primera edición, la dilatada trayectoria de los clubes organizadores pues ofrecerá una extraordinaria visibilidad inicial a nivel nacional para los aficionados al motor y posicionará el nombre y la imagen de Burriana como una ciudad referente y de acogida, ya que el público objetivo además es familiar y a nivel nacional. En esta primera edición, comentar que se han inscrito desde diferentes provincias, como puede ser, hay inscritos de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Aragón, del País Vasco, de Castilla-La Mancha, de Murcia y de Andalucía. Y bueno, realmente el objetivo de esta primera edición es establecer que el evento entre en la agenda del campeonato autonómico para que en futuras ediciones ir creciendo en visibilidad y así poder aumentar el impacto, sobre todo turístico, deportivo y económico, directo e indirecto, en Burriana.
El objetivo lo tienes clarísimo, Noelia.
El objetivo es lo más claro. aumentar el impacto turístico, deportivo y económico, directo e indirecto en el municipio de Burriana. Es como la economía circular.
Ajá.
Si se intentan hacer estas cosas, pues eso, como circular, que al final todo repercute y todo pueda.
Noelia Peris, concejala de turismo del Ayuntamiento de Burriana, pues enhorabuena por este primer rally Ciudad de Burriana y que no sea el primero, que hayan muchos más.
Muchas gracias, nosotros también esperamos, muchas gracias a ti por la atención y os esperamos ver aquí en el rally Ciudad de Burriana, a ti y a todos los que les apetezca, quedan todos invitados a la ciudad de Burriana, a conocer la ciudad, a disfrutar de su gastronomía, a disfrutar de los coches y a disfrutar en familia o con amigos.
Y en un momentito me voy a poner en contacto con Inma Castell, que es el ejemplo de superación de un cáncer de pulmón. En un momento, en un momento.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quintos Premios Solidarios Cadena 100 Castellón. El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 26 de octubre, 7 de la tarde. Teatro del Raval Rafa Lloret de Castelló. Con la presentación de Antín Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Julia Medina.
Con la colaboración de
Ayuntamiento de Castelló, BMW Mabreauto, Grupo Navarra, Red Piso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, Grupo Cano Lopera, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Ayuntamiento de Villarreal, Porcelanosa Grupo y Diputación de Castelló.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964 88 19 19.
¿Necesitas un sofá, una cheslón, un sillón o un sofá cama? Ven a Albany solo este mes y te beneficiarás de hasta un 50% de descuento en toda nuestra gama de sofás. Además, el envío y montaje son totalmente gratuitos. Tú relájate en tu sofá y nosotros nos encargaremos de ofrecerte hasta un 50% de descuento. Sofás con la calidad de siempre, ahora a mejor precio. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles y también de sofás.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos esperamos a la Navidad. Para salir esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha las ofertas y condiciones especiales de nuestra amplia selección de vehículos nuevos con entrega inmediata. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó. Conferència Evangelización desde la religiosidad popular. A càrrec de Manuel Jesús Rodríguez, advocat i cofrare en la diòcesi de Huelva, que ens ajudarà a entendre a les germandats i la pietat popular com a elements fonamentals d'evangelització en una societat secularitzada. Dijous 26 d'octubre, a les 7:30 de la vesprada, en la Diputació Provincial de Castelló. Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó.
COPE más Castellón.
Estar informado.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first day.
Hoy en El Menador se va a presentar un libro y estarás pensando, bueno, normalmente se presentan muchos libros en Castellón y provincia, puesto que hay mucha actividad literaria y cultural, pero en este caso es algo muy especial, puesto que lo presenta Inma Castell. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Inma.
Buenos días, ¿qué tal a ti?
Pues yo muy bien, y supongo que tú también, un poquito, no sé si con un poquito de nervios por la presentación del libro, pero vamos a empezar por el principio. Y el principio es que este libro surge por una necesidad de contar algo que te está pasando, ¿no, Inma?
Pues surge por una necesidad de sacar algo positivo de un cáncer de pulmón, en principio terminal, y la necesidad de ayudar a aquellas personas que están pasando por un momento como el que yo estoy pasando, o que más bien yo pasé, que es cuando te dan la noticia, cuando te dan el golpe inicial y te sientes perdido. Y también
En paralelo, otra necesidad que es la de colaborar con la investigación del cáncer de pulmón, porque yo hoy estoy aquí, 4 años después de que me dieran 6 meses de vida, es gracias a que la investigación ha permitido que haya un novedoso, ahora ya no tan novedoso, ¿no?, porque en ciencia todo avanza muy rápido, un novedoso tratamiento llamado inmunoterapia que a mí me ha salvado la vida.
Inma, estamos hablando de algo muy, pero que muy fuerte, ¿no? El que te digan, tienes cáncer de pulmón y tienes 6 meses de vida.
Bueno, en concreto, lo de los 6 meses lo fuimos sacando nosotros. Lo primero que me dijeron, tienes un muy mal pronóstico, tienes un carcinoma escamoso grado 4 en el pulmón, un cáncer en un estado de ya muy avanzado, y a partir de ahora cuenta tu vida, haz planes por día. No a muy largo plazo, si es posible. Entonces, preguntando, soy periodista, y ya a los periodistas les gusta averiguar hasta en los peores momentos. Pues eso, le pregunté si podría, era el mes de junio del 19, le pregunté si podría ver a mi hijo, que acababa de cumplir 3 añitos, empezaba el cole de mayores, si le podría ver entrar en el cole. Y me dijo que encogió los hombros, no lo sé, imagínate.
Me lo estoy imaginando, Inma, y verdaderamente es inimaginable, ¿no? Una sensación desgarradora, ¿no? El no saber qué va a pasar. Y bueno, vamos a ponernos en situación, porque es de esto hace 4 años y afortunadamente lo has remontado. Supongo que estarás en tratamiento aún.
Sí, tratamiento no, pero sí que estoy en fase de revisión. Entonces, cada 3 meses pasó lo que yo llamo la ITV.
Ajá.
Y me aseguro de que todo sigue dormidito y que todo está en el sitio donde tiene que estar. Porque siendo un caso tan grave, nadie se fía de que esto se vaya a quedar así para siempre. Y la inmunoterapia es un tratamiento tan novedoso que no hay cifras más allá de los 5 años, creo recordar. 5 o 7 años. Entonces, pues ahí estamos, viviendo la vida, disfrutando de cada minuto, disfrutando de cosas, de las más pequeñitas cosas de la vida, ver hacerse de día y encontrarte bien, poder salir a correr, poder disfrutar de mi hijo, llevarle al cole, recogerle, llevarle a las extraescolares, es maravilloso. Y pues poniendo los problemas en el sitio donde deben estar. Hay muchas maneras de graduar los problemas, ¿no? ¿Qué problema más grande he tenido? Pues se relativiza todo mucho cuando estás en esta situación.
Y al margen de relativizar, evidentemente tú estás sacando una parte muy positiva. Has escrito un libro, cuéntame. El libro que vas a presentar hoy, cuéntame, Inma.
Pues nada, es un libro en el que trato de responder a partir de la de mi experiencia personal las preguntas que se formulan muchos enfermos de cáncer cuando les diagnostican la enfermedad y luego cuando ya se pone en marcha el tratamiento, y que a veces, cuando te pones delante del oncólogo, no se las planteas, por varios motivos. Uno, porque cuando te pones delante del oncólogo, la oncóloga te bloquea. Tu cerebro se queda en estado de shock. Por una parte, hay doctores que tienen la suerte de tener doctores maravillosos que son muy empáticos y que me han explicado todo muy bien, pero hay gente que no tiene esa capacidad. No es una cuestión de voluntades, a veces es de capacidades. Y claro, estás ahí intentando entender qué te están diciendo, ¿no? Y a dónde te lleva todo eso. Y hacer determinadas preguntas, pues en ese momento es lo último que piensas.
Ya.
Por otra parte, hay veces que son preguntas que te da vergüenza hacer, porque dices, se me está yendo la vida. Y yo voy a hacer unas preguntas que pueden parecer muy frívolas. Casi que no, porque mira, esta persona, ay, qué fría es, ¿no? Entonces, yo esas preguntas que me las he hecho, como mucha gente se las hace, las intento responder en el libro. Por ejemplo, ¿puedo practicar deporte teniendo cáncer? ¿Y que me perjudicará, me beneficiará? ¿Puedo mantener relaciones sexuales teniendo cáncer? ¿Me va a pasar algo? ¿Cómo puedo mitigar un poco estos efectos estéticos que provoca el cáncer y que hacen que todo el mundo sepa por la calle, mira, pobrecita,
está enferma de cáncer, ¿vale? Es decir, ¿puedo conducir? ¿Qué recetas podemos hacer en casa para que durante el tratamiento de quimioterapia me siente bien la comida, me apetezca comer? Cositas así voy respondiendo en el libro y eliminando sobre todo muchos tabúes que hay en torno al cáncer y sobre todo en torno al cáncer de pulmón.
Inma Castell, hoy en El Menador, ¿a qué hora?
A las 8:15.
Estarás ahí para firmar tu libro, que ¿cómo se llama, por cierto?
El maratón de mi vida, convivir con el cáncer es posible.
Ajá, pues ahí evidentemente está todo el mundo citado y entiendo yo que todos los que compren el libro va a ir algo destinado a la investigación.
Algo, no todo.
Todo. Ah, muy bien.
Es un libro que me he autoeditado, es decir, pago gastos y a partir de ahí todos los beneficios que consiga van a estar destinados a la investigación del cáncer de pulmón, uno de los cánceres más letales que hay y que no entiende de sexos, ni de hombres ni de mujeres, de fumadores y no fumadores. Quiero que quede muy claro que a los no fumadores también nos afecta el cáncer y que tenemos que intentar parar haciendo un muro muy alto con todas las chiquititas piedras que vamos a aportar con la venta de este libro y con todas las acciones solidarias que se están realizando.
Inma Castell, pues un abrazo muy fuerte y muy sentido. Y la verdad es que nos das a todos una muy buena lección.
Muchas gracias, Antín. Esta tarde va a ser una tarde en la que Castellón va a ser un Castellón muy solidario entre los premios.
Efectivamente.
Y la presentación del libro. La verdad es que Castellón va a demostrar toda la solidaridad que atesora.
Efectivamente, entre tu presentación y nuestros premios solidarios de Cadena 100. Pues un abrazo. Estamos en contacto, Inma.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Bueno, y todos los jueves ya sabes que tenemos un espacio que se llama Gastrocope con Alberto Marco y que tiene preparada una agenda extensísima de gastronomía. Ahora te lo cuenta.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llegamos a las puertas de un mes de noviembre que va a suponer un impulso importante de jornadas, catas, degustaciones, show cookings. La agenda que se amplía, como podéis comprobar en unos instantes, pero antes vamos a hacer parada en un sitio particular, en un mercado de una importante localidad de la Plana Alta. Saludos de Alberto Marco, arrancamos un nuevo Gastrocope Castellón. Es el Mercat Municipal de Almasora que inicia este sábado una nueva edición de Cuina y Sabores de Mercat, con citas mensuales donde chefs mostrarán las posibilidades de este lugar para realizar platos sabrosos de temporada. Este sábado arranca esta cita que nos ha presentado en COPE la concejala de Comercio de Almasora, Silvana Rovira.
Arranca este mismo sábado, la propuesta es hacerla un sábado al mes y arranca este sábado haciéndolo coincidir con la semana del comercio local, queríamos que así fuese y hacer esta semana varias campañas. Empieza, como tú dices, este sábado con lo que hemos denominado arroz otoñal, es una propuesta donde vendrán cocineros a nuestro mercado, donde desde las 10:30 a la 1 nuestro mercado municipal se convertirá para 35 adultos, este va a ser de adultos, jóvenes y adultos, conocerán nuestro mercado, comprarán toda la materia prima que luego se cocinará y luego se degustará. Se repartirá, por supuesto, la receta para todos los participantes para que luego la puedan llevar a su casa y cocinarla.
Ya hemos escuchado que la primera cita tendrá el arroz de otoño como protagonista y para cocinarlo estarán unos expertos como son Juan y Joan desde el restaurante Pilar de Artana. y también, como hemos escuchado, con productos del mismo mercado, de cara a promocionar y dinamizar las compras en nuestros establecimientos de casa.
Pues van a venir Juan y Joan del restaurante Pilar de Artana a cocinar este arroz el próximo sábado, a los que les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, es muy importante. Nosotros lo que queremos es poner en valor y esa promoción que le vamos a dar a nuestro mercado municipal. Creemos que es muy importante todo el comercio local, pero el mercado municipal siempre ha sido pues el epicentro y debe seguir siendo y debe volver a ser el epicentro del mercado de Almazora. Y es por eso que creemos que es tan importante, pues, que igual nuestros jóvenes, nuestros mayores, que cuando lleguemos al 2 de diciembre con la cocina en familia, compren allí, en las paradas, utilicen el producto de nuestro mercado.
Una primera cita que abrirá la agenda y que será con cita mensual y que se adaptará a los meses en los que estamos. Así, noviembre va a ser tiempo de olla y diciembre para preparativos navideños, según nos detalla Rovira.
Comentarte también que el 18 de noviembre tendremos en el mismo formato y se cocinará la olleta tradicional. Y el día 2 de diciembre, también sábado, tendremos una jornada de cocina en familia que hemos denominado Nadal al Mercado. Ahí ya podrán venir familias con los niños para participar todos juntos de ese mismo formato. Conocer el mercado, comprar producto de proximidad, comprar producto de temporada y cocinarlo allí por ellos mismos y luego poder degustarlo entre todos.
Pero esta cuina y sabores de mercado no se culminará con el cambio de año. El 2024 contará con nuevas propuestas que nos adelanta la Dil de Comercio junto a otros clásicos en la localidad, como son las jornadas gastronómicas del arroz y la naranja, que también dotarán de protagonismo al mercado municipal.
No solamente tenemos estos tres, vamos a continuar en el año 2024, luego continuaremos en enero con dulces tradicionales, en febrero pues dedicaremos la cocina a San Valentín, como no, y en marzo pues la dedicaremos a cocina otra vez, habrá cocina en familia dedicada pues a Pascua, a Semana Santa, que estaremos ya cerca de esas fechas. Por lo tanto va a ser algo que va a ser continuo hasta el mes de abril, todos los meses habrá un sábado que estará dedicado al show cooking en nuestro mercado, que completaremos con más actividades. Próximamente vamos a presentar también Les Jornades del Arroz y la Taronja, que también se van a hacer en el mercado municipal, y muchas más actividades que vamos a, como te he dicho, queremos que nuestro mercado sea el epicentro, el centro del comercio local.
De momento, aquellos interesados para ser uno de los 35 afortunados para degustar ese arroz otoñal del sábado, pues pueden apresurarse y ponerse en contacto con el ayuntamiento para inscribirse de manera gratuita en estas jornadas que, como decíamos, no eran las únicas para estos próximos días. Porque la agenda gastronómica se llena en nuestra provincia de forma interesante y además de norte a sur, de interior a costa. Empezamos, eso sí, por algunas que acaban ya estos próximos días. Por ejemplo, el día 1 finalizan en Benicarló las jornadas gastronómicas del Pol Pacaduf y el Peix de Llotja, que hemos tenido durante algo más de un mes. También acaba en Benassal el mes de la avellana, y lo hace con un fin de semana de mercado donde se va a poder conocer y degustar más de este fruto seco y su adaptación a todo tipo de platos. Por ejemplo, estará en pastelerías, pero también estará en carnicerías, la avellana ahí. Propuesta dentro de estos productos. Y también cierra su mes especial Alcalá de Chivert, con los últimos días de sus jornadas dedicadas a la tomata de Penjar. Siguen en marcha, recordamos, en la capital la 11ª edición de la ruta de tapas de Sabores Castellón hasta el 11 de noviembre, con 50 locales y restaurantes participantes de todos los distritos de la ciudad. Y seguimos con unas que arrancan hoy mismo, porque vuelve el otoño gastronómico de Castillo Ruta de Sabor. Hasta de aquí un mes, hasta el 26 de noviembre, se contará con la participación de 19 restaurantes certificados por la marca de calidad Castillo Ruta de Sabor. También hoy arrancan en El Colmado, en la capital, una tasca, recordemos, recientemente galardonada con un solete Repsol, sus jornadas asturianas. Son hasta el domingo. Y en Montanejos también tenemos novedad a partir de este sábado, porque arranca la 17ª edición de las jornadas gastronómicas de setas y caza. 4 restaurantes locales que han preparado ya tapas, menús y degustaciones con productos de temporada. Estos son el Hotel Rosaleda del Mijares, River Club, Bar Restaurante Mijares y la sede Gastrobar. Y volviendo a la capital de La Plana, tenemos también nueva cita con el Divercuina de la Terreta para los más pequeños. En la Plaza Pescadería será este sábado donde se volverá a vivir esta cita de Divercuina con la Terreta. Vamos ahora a otro acto especial que también tiene lugar el sábado y también en zona del interior. Villanueva de Viver celebra su feria gastronómica Sabor de la Villanueva. Una jornada que busca seguir recuperando ese saber tradicional sobre las costumbres agroalimentarias de la zona. Contará con feria de productos, un show cooking con la gente del restaurante El Pairal de la capital, una cata de miel de la cooperativa local Apicobi, la comida a cargo del restaurante Randurias de Jérica y por la tarde, pues una curiosidad, un show cooking de Thermomix y la degustación de callos veganos de setas. Todo ello de la mano de Manuel Santos. Vamos a Benlloc, que tienen la Festa de la Verema, pero destacamos que mañana viernes en la sede de la IGP, del Vins de Castelló, tenemos una cata de vinos checos acompañados de una charla a cargo del enólogo Joaquín Reyes, de todo un experto de estos vinos llegados de la República Checa. En Ares del Maestrat tenemos el segundo fin de semana de las jornadas Abrasam. El sábado, concretamente, va a haber oferta gastronómica en los establecimientos del pueblo. Por ejemplo, el Mesón El Coy ofrece almuerzos a la brasa y en el Hotel de Ares, a partir de las 9, se presentará el Coq de Ares con el menú del Maestrat, donde también se podrá cenar una parrillada de carne con patatas y salsas. Saliendo de la provincia, el domingo tenemos cita en los Jardines de Viveros de Valencia con el Estrellas Gastrofest, que arranca el viernes, pero que ese día tendrá nuestro representante provincial, que sea Miguel Barrera, desde Calparadís. En Villarreal, desde el miércoles, arrancan ya las 14th jornadas gastronómicas Mengema Villarreal, Olla de la Plana, hasta el 30 de noviembre, y con 16 restaurantes participantes. Y completamos esta extensa agenda en Les Useres, con también plan para el miércoles 1, Día de Todos los Santos. Bodegas Flores, la de Clotas, de la mano de 964 Tasting Shop, organiza una cata a ciegas que arrancará a las 11 de la mañana. La inscripción ya está abierta. Y culminamos con dos apuntes de actualidad. El primero nos lleva a Instur Restauración Colectiva, que ha sido una de las empresas seleccionadas por el proyecto europeo School Food for Change, una iniciativa que impulsa la Consejería y que cuenta con aliados por todo el mundo y que tiene como objetivo hacer más saludables y sostenibles los menús escolares. De momento se están formando a 22 cocineros seleccionados de manera clara para aprender a transitar hacia menús escolares más saludables y sostenibles. Y cerramos pues haciendo balance de lo que fue la gran noticia gastronómica del pasado fin de semana, ese segundo festival gastronómico Castelló Ruta de Sabor en Vinaròs. 3 días de mucha actividad en Vinaròs con hasta 25.000 asistentes que se contaron, además de la presencia de muchísimos chefs de grandísima calidad. Ya se ha adelantado que va a haber tercera edición y ya sabemos la sede de lo que será ese tercer festival gastronómico Castelló Ruta de Sabor. Nos desplazaremos, aún en zonas del norte, a Alcalá de Chivert Alcocer, a seguir degustando pues todo eso con productos de la zona y chefs con estrella. Con ello cerramos esta semana este Gastrocope Castellón.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quintos Premios Solidarios Cadena 100 Castellón. El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 26 de octubre, 7 de la tarde. Teatre del Raval Rafa Lloret de Castelló. Con la presentación de Antín Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Julia Medina.
Con la colaboración de
Ayuntamiento de Castelló, BMW Mabreauto, Grupo Navarra, Red Piso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, Grupo Cano Lopera, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Ayuntamiento de Villarreal, Porcelanosa Grupo y Diputación de Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Unos segundos tan solo para llegar a las 2 de la tarde y te recuerdo que mañana estaremos en la Fira d'Onda 2023 en el Ateneo Cultural y Mercantil de Onda. Fira d'Onda 2023 y te recuerdo que hoy tienes el pasacalle de disfraces a las 22:45, gran pasacalle. Y continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.